En el mercado de la televisión cable de Montevideo, ¿existen acuerdos anticompetitivos entre las empresas que terminen perjudicando a los usuarios? Esta fue desde siempre una sospecha latente, por lo menos entre los clientes de esas empresas y el público en general. Pero recién esta semana se conoció un informe de las asesorías económica y letrada de la URSSEC que se refiere a este asunto. El documento señala que es posible concluir la existencia de una práctica concertada de carácter colusoria entre las permisionarias que tiene como consecuencia restringir o impedir la competencia. A partir de esta comprobación, bueno, y de los perjuicios que para el interés general surgen de este tipo de prácticas, las asesorías sugieren multar a las operadoras Nuevo Siglo, TCC y Montecable, y también a la firma Equital Sociedad Anónima. Para conocer detalles de la marcha de este proceso, para conocer cuáles pueden ser las consecuencias, el diálogo es con el presidente de la URSSEC, Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, doctor Fernando Pérez Tabó. Doctor Pérez Tabó, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Para comenzar, le propongo repasar de manera breve los fundamentos que manejan estas asesorías de la URSSEC para llegar a la conclusión que yo mencionaba. ¿Podemos definir brevemente cuál es este tipo de práctica anticompetitiva?
Sí, brevísimamente, la práctica anticompetitiva consistiría en la concertación del precio. Cada una de las tres permisarias celebró un contrato con una tercera empresa, Equital, que, de acuerdo a lo que surge del expediente que está en trámite de información registral, es una empresa integrada por tercios, por personas físicas vinculadas a cada una de las tres permisarias, y en esos contratos se establece que el precio del abono será de $25. Muy brevemente, esa es la práctica colusoria o el acuerdo.
¿Y cómo se prueba la existencia de esta práctica en este caso?
Bueno, usted sabe que en materia de prueba el Código General del Proceso establece una norma que se llama las reglas de la zona crítica, es decir, aquellas cosas que son las que normalmente acaecen o acontecen. Evidentemente, el tema de los acuerdos de precios son cuestiones bastante difíciles de probar, porque, bueno, podría haber un acuerdo de precios o podría haber un precio igual en función de un costo igual, en función de un interés igual y en función de una determinada penetración en el mercado, sin que estuviera asignado por el hecho de acordarlo a los efectos de impedir la competencia.
Sí.
Entonces, de alguna manera, se prueban en base a indicios, en base a presunciones que surgen fundamentalmente de pruebas documentales, como en el caso que nos ocupa.
Sí. Estaba repasando el informe y dice en un momento que durante el periodo que va desde el inicio de la actividad de los operadores de TV Cable Montevideo, desde el inicio, ¿verdad? Hace casi 10 años, hasta junio de 2003, los precios cobrados por las tres permisionarias fueron todos los meses exactamente los mismos.
Sí.
Ese es uno de los indicios.
Exacto. Aquí hay, si me permite, hay un hecho significativo, que es la existencia de contratos documentados por escrito, en los cuales Equital y cada una de las permisarias establecen cuál es no solo el precio de arranque del abono, sino la forma de ajuste, y en el expediente surge que es exactamente igual en los tres casos.
Además, se verifica que todos los cambios de programación realizados se han producido de forma muy similar y simultánea en los tres cable operadores, y que las paramétricas de ajuste del precio del abono básico son idénticas para los tres operadores.
Sí.
Ahora, para entender un poco mejor el tema, tal vez conviene aclarar el papel que juega cada una de las empresas que podrían ser multadas, cómo juegan en este esquema, porque por un lado está Equital, que es entre otras cosas propietaria del cableado en Montevideo, y por otro las firmas permisarias, las que venden el servicio, ¿verdad? El TCC Montecable Nuevo Siglo.
En realidad, Digital no es la propietaria del cable físico. El cable físico es un condominio entre las empresas permisarias de servicio. Digital es una empresa de servicios que le brinda a cada una de las permisarias la administración, el servicio técnico, la conexión, la desconexión, y a su vez lo provee de programación. En términos de realismo más pragmático, Digital es la que opera el cable, de alguna manera, ¿no?
En definitiva, termina siendo la operadora.
Y bueno, y de alguna manera sí, es como cuando en una empresa de radiodifusión se alquilan espacios a los efectos de la programación. Bueno, ¿y quién es el radiodifusor? ¿El titular o el arrendatario? Son situaciones muy finitas, ¿verdad? Muy sutiles en cuanto a quién es uno y quién es otro.
O sea que, en definitiva, tenemos un solo operador prácticamente. ¿Y tres empresas que hacen qué?
Tres empresas que son las titulares de los permisos y las que venden el producto.
Y entonces, ¿cuál habría sido el efecto concreto, el impacto sobre los usuarios derivado de ese comportamiento colusivo que la URSEC con sus servicios técnicos está comprobando?
Y bueno, el impacto sobre los usuarios debemos inferir que de no existir este acuerdo, quizás la programación, vamos a no hablar de programación, quizás el precio del producto podría no haber sido exactamente igual hasta junio del 2003 en cada uno de los cables de Montevideo. Nada hace pensar que si no existiera el acuerdo, los precios podrían ser distintos, tendrían que ser necesariamente iguales. Podrían serlo, pero bueno, es una ucronía, ¿verdad? ¿Qué pasó o qué hubiera pasado si? Bueno, no sé. Lo que nosotros estamos diciendo, los servicios están diciendo, es que acá hay un elemento que nos hacen pensar que estamos en presencia de un pacto colusorio, que es una conducta prohibida a partir del año 2000, antes no, porque nadie estaba inhibido de hacer lo que la ley no le prohibía, y bueno, esto es una norma de junio del año 2000, y digamos, este pacto de existir, existiría desde el año 93, en el cual era una conducta lícita, en tanto no estaba prohibida, y bueno, y vamos a ver cómo termina esta historia, ¿verdad? Acá lo que estamos es empezando a caminar una huella y veremos cuál es la conclusión.
Sí, a eso quería ir justamente después, casi sobre el final de esta charla. Uh-huh. Ahora, doctor Pérez Tabor, la pregunta que surge inmediatamente, que creo que más de un oyente se ha hecho en estos días, desde que la noticia circula, cuando se conoce que hay informes de la URSEC verificando prácticas anticompetitivas en el mercado de la televisión cable, recién ahora, 10 años después que empezaron a operar estas firmas, el Poder Ejecutivo empieza a considerar la posible existencia de esas prácticas reñidas con la competencia?
Bueno, yo aquí haría tres comentarios. Primero, no es 10 años después, porque, reitero, esto es una conducta prohibida desde julio del 2000, del año 2000. Por lo tanto, si la conducta prohibida existe, cosa yo creo que es importante señalar que aquí hay un informe, ¿verdad? Bueno, si esta conducta prohibida se prueba, es prohibida desde el año 2000 y no desde el momento en que se hizo, si es que se hizo en el año 93, en el cual era una conducta lícita porque no estaba prohibida.
De todos modos, siguiendo su razonamiento, la URSEC en particular estaría llegando 3 años tarde, digamos.
A ver, bueno, yo le decía que quería hacer 3 comentarios, ese era uno. El segundo, es un poco lo que...
Porque la URSEC, en el principio, ¿no? la ley que se está violando según estos informes es una ley, decía usted, del año 2000. La URSEC, por su lado, existe desde el 2001.
Sí, mayo del 2001.
Está bien. Desde antes de esa fecha, la URSEC no podía hacer nada porque no existía. Pero desde ese momento en adelante, desde mayo del 2001 en adelante, ¿cómo que estuvo omisa ante esta situación?
No, yo no creo que haya estado omisa. Primero porque, reitero, es muy difícil probar estas cosas. Yo le invitaría que usted me dijera cuántas sanciones se han aplicado en empresas en el país, no solo en materia de telecomunicaciones, por prácticas colusorias como la que estamos hablando. Y yo, hasta donde yo sé, me parece que ninguna.
Hay que entender que si los operadores no se hubiesen peleado entre sí y llevado a la justicia sus diferencias, no se habría podido intervenir, porque ustedes se basan en buena medida en documentación que se ha alegado ante la justicia.
Exactamente. Acá hay... Esto empieza formalmente en un expediente del año 2004, en el cual uno de los permisarios denuncia a otro permisario, y a Equital, si no recuerdo mal, y allí se agrega documentación en la cual hace posible inferir este tema que estamos conversando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el inicio, pero además yo le quiero señalar otra cuestión, Cotelo. Primero, nunca hubo ninguna denuncia frente a la USEC de ningún interesado, que supongo yo que cualquier usuario del cable debería haber estado interesado en esto. Nunca hubo una denuncia tendente a investigar estos hechos. Por lo tanto, si hay omisiones, quizás ya tenemos todos. Y de alguna manera no podemos dar vuelta al refrán, ¿no? Más vale tarde que nunca, y no más vale nunca que tarde.
Eso está claro. No, pero me refería, doctor Pérez Tabó, a lo siguiente. La USEC existe, como estábamos recordando ahora, desde 2001. Fue creada en febrero de 2001, empezó a operar, decía usted, en mayo.
El 4 de mayo del 2001, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, designó a los miembros de la comisión.
Claro, pero antes existía la Dirección Nacional de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. La Dirección Nacional de Comunicaciones pudo haber constatado algunos de los hechos claros e indiscutibles que ahora aparecen en estos informes, como por ejemplo que los precios eran exactamente los mismos en las tres empresas, que la fecha de ajuste era la misma, que las programaciones eran prácticamente idénticas.
No, yo no creo que eso sea así, porque la Dirección Nacional de Comunicaciones no tenía competencia en materia de derecho de competencia, valga la redundancia, ¿no? La Dirección Nacional de Comunicaciones, como dirección del Ministerio de Defensa Nacional, no tenía competencia en esta materia.
No.
Es más, hay quien discute la competencia de la USEC en esta materia en función de entender que existe un organismo específico en el Ministerio de Economía y Finanzas que debería ser el competente. Nosotros entendemos que no, pero bueno.
Entiendo lo que usted dice con respecto al delito que ahora está de por medio, pero... aunque no existiera ese delito, que no existía antes del 2000, lo que esos datos de la realidad mostraban es que se trataba de tres empresas que no eran independientes y que no competían realmente. Y esto lo traigo a colación, doctor Pérez Tabó, por el origen mismo de los permisos para operar en televisión cable en Montevideo. Se otorgaron tres permisos argumentando que el mercado no daba para más, ¿verdad? Que cada una de esas empresas iba a tener que realizar tales y cuales inversiones, etcétera, etcétera. Argumentos que por supuesto fueron discutidos por los que quedaron afuera de las adjudicaciones. Que sostenían que en realidad se trataba de, por lo menos se trataba de un oligopolio.
No, yo reitero, porque no me gusta dejar cosas ahí colgadas. La Dirección Nacional de Comunicaciones no tenía competencia para entender en esta materia. Por lo tanto, en ningún caso pudo haber estado omisa. Eso para que quede claro. En lo que tiene que ver con el cable de Montevideo, siempre fue un tema bastante difícil. Fue un tema en el cual estuvo arriba de la mesa desde el momento quizás en que se otorgaron los permisos. Yo no corresponde que haga historia, ¿no? Simplemente lo que digo es que el criterio que tuvo la administración de la época tiene el respaldo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se podrá decir que hay otra forma de hacer las cosas, está bien, pero la sentencia del TCA es bastante clara en cuanto a que no hay ningún tipo de violación normativa en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la limitación en la cantidad de permisos.
Pues justamente a eso iba para terminar de cerrar este capítulo que tiene que ver, digamos, con antecedentes. Porque tenemos un pronunciamiento reciente, ¿verdad? El del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es de cuándo, de agosto de este año, 4 de agosto de este año,
que
desestimó por 5-5 una acción de nulidad presentada por algunas de las empresas que quedaron al margen en el momento de la adjudicación de las licencias, ¿no?
Sí.
Y justamente uno de los argumentos que esgrimía la parte demandante era que los permisarios no eran tres empresas en competencia, sino que había un comportamiento del tipo de cártel. Después de 10 años de idas y venidas con ese trámite, la demanda fue desestimada, como decíamos, por 5-5. Lo que dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de alguna manera, choca con esto que ustedes ahora están concluyendo.
¿Por qué?
Por el tipo de conducta empresarial de Montecable, TCC y Nuevo Siglo que aparece verificada.
No, a ver, yo no creo que una práctica colusoria de acuerdo de precios necesariamente deba responder al mismo interés económico.
Uh-huh.
Acá a mí no me cabe ninguna duda, y los hechos de público, de pública notoriedad así lo demuestran, podrán haber tenido intereses en común los propietarios de cada uno de los permisos de cable de Montevideo, pero no hay duda que no hay intereses comunes. Una cosa es, para hablar muy claramente, una cosa es el grupo Canal 4, otra cosa es el grupo Canal 10 y otra cosa es el grupo Canal 12. Si hay algo que es cierto es que ellos tres no conforman un único grupo de interés económico, sin perjuicio de lo cual, de acuerdo a lo que dicen nuestros servicios, podrían haber incurrido en una práctica colusoria, pero eso no nos transforma en una única cosa.
Uh-huh.
Es decir, no es imprescindible que las empresas sean una sola, o digamos, no es imprescindible que haya un único centro de interés a través de dos personas jurídicas distintas para que haya una práctica de ese tipo. No, me parece que no es así.
Si le parece, después de esta pausa, ahora sí hablamos del futuro a partir de estos informes de los servicios técnicos de la USEC. Seguimos en diálogo con el doctor Fernando Pérez Tabó, presidente de la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. Doctor Pérez Tabó, el lunes usted hizo unas declaraciones categóricas en el diario El Observador sobre este tema. Dijo que los operadores de cable deberán terminar con esta práctica o se exponen a nuevas sanciones. Refiriéndose a esta conducta, estos acuerdos entre las empresas de televisión cable de Montevideo que afectan la competencia y que terminan perjudicando al usuario. Queremos que esta práctica no exista más, que se termine, dijo usted en El Observador. ¿Hasta dónde piensan llegar para evitar efectivamente que esto siga así?
Mire, nosotros vamos a hacerlo ordenadamente. De comprobarse que esta práctica existe y de adoptar resolución, la URSEC en ese sentido, y aplicar la multa, vamos a llegar hasta donde los permisarios nos hagan llegar. Si la práctica cesa, el tema se murió. Si la práctica no cesa, y bueno, en la peor hipótesis, podría llegarse a la revocación del permiso.
Ese es el extremo que ustedes manejan, efectivamente.
Es el extremo que manejamos porque es el extremo que establece la legislación, pero es un extremo que descartamos. Yo quiero pensar que si el día de mañana, reitero, esto se confirma, los operadores lo que van a hacer es a cesar en su conducta, ¿no?
De todos modos, aclaremos, todavía no hay una resolución firme, está corriendo el plazo de 10 días que tienen las empresas para realizar sus descargos.
Sí, no solo no hay resolución firme, no hay resolución, es simplemente un informe, estamos en términos burocráticos, el expediente empieza.
Uh-huh.
En este plazo de 10 días hábiles, los permisarios tienen derecho a presentar sus descargos y eventualmente a ofrecer el diligenciamiento de prueba, cosa de la cual en la unidad jamás nos hemos negado.
Ahora, a propósito de esas declaraciones tan terminantes que usted hacía este lunes, puede preguntarse uno, si el planteo es tan severo, ¿por qué la multa es la que se propone? Quiero decir, puede pensarse que una multa de $92,000, $93,000 por casi 10 años de comportamiento de ese tipo y casi 4 años allí sí, violando sistemáticamente una ley, es quizás una pena menor.
No, yo no recuerdo en este momento cuál es la multa máxima que establece la ley.
La multa máxima es...
Son 20.000.
20.000 unidades reajustables. Bueno. Los servicios técnicos sugieren 10.000 unidades reajustables y la multa máxima permitida por la ley 17.296 es de 20.000 UR.
Ahí está. No me parece que sea una sanción menor. En realidad... es una multa que ya implica la aplicación de una sanción con contenido económico, hay sanciones que no lo tienen, y es una multa equivalente al 50% de la multa máxima, ¿no? No me parece que sea, no es que haya un pronunciamiento expreso sobre el tema, pero no me parece que sea una sanción menor.
Parece una contradicción en principio porque el propio informe califica la infracción constatada como grave.
Sí, entonces, puede ser, quizás los servicios tienen una visión distinta del tema, pero distinta me refiero más fuerte. Vamos a entendernos acá, de probarse todo esto que estamos hablando, acá hay una situación de incumplimiento desde el año 2000 en adelante, ¿no? Y si como consecuencia de ese incumplimiento la multa o la sanción que se impone es una sanción del equivalente a la mitad de lo máximo que se puede poner y representa 93.000 dólares, bueno, en salario mínimo son unos cuantos, ¿no? En este país, 93.000 dólares, digo, pesan.
Para terminar, doctor Pérez Tabó, a partir de este episodio o paralelamente con este episodio, ¿qué otras señales o qué otros movimientos, qué otras decisiones están en proceso en la URSSEC promover o facilitar la apertura, la competencia en el mercado de televisión cable en Montevideo?
Mire, cuando nosotros hicimos los llamados en Ciudad de la Costa, que dicho sea de paso, ayer escuchando su programa había una queja de que no se han instalado todavía, están en plazo de hacerlo y la
sí,
idea
sí.
es que se quieran instalar.
Un oyente se quejaba de que todavía siguen teniendo solo una empresa, parece que se habían hecho los anuncios de que iba a haber competencia.
Sí, hay una empresa autorizada y bueno, supongo yo que estará comenzando a trabajar. Pero cuando hicimos esos llamados decíamos que esto era un proceso y bueno, yo no descarto que se pueda hacer un llamado en Montevideo.
¿No lo descarta?
No lo descarto.
¿De qué depende?
No depende de nada en particular. En lo interno del directorio tenemos algunas visiones distintas sobre si conviene hacer llamados abiertos sin limitación de operadores, con limitación de operadores, en fin, es algo que estamos procesando en lo interno, pero no descarte que en breve plazo pueda haber un llamado a operadores en el departamento de Montevideo.
¿Ustedes conocen que haya interesados?
Hay algún comentario, pero no nada firme.
Uh-huh.
Hay algunos sondeos muy comunes en este tipo de actividad, empresas que vienen, se informan, hacen algún planteo, pero nada firme, digamos así.
La red de cableado que se ha tendido en la capital fue declarada de uso público, ¿verdad?
Sí, pero que sea de uso público no quiere decir que exista el derecho a exigir el uso. De uso público, de acuerdo a la definición que tienen los reglamentos, es porque a través de ella se brindan servicios al público, ¿no?
Uh-huh. Quiero decir, si aparecen nuevos operadores en Montevideo, ¿tienen que cablear por su cuenta o pueden recurrir al cableado ya existente?
No, podrían recurrir al cableado existente en la medida que el propietario del cable le dé acceso. O podrían cablear, bueno, eso podrá, depende.
Pero los propietarios del cableado existente no están obligados a arrendarlo.
No están obligados. No, lo que hay, podrían llegar a estar obligados si se entiende que eso es un recurso esencial, Y bueno, y eso es algo bastante discutible porque hay mecanismos quizás alternativos a Montevideo, ¿no?
¿Mecanismos alternativos?
Por ejemplo, pueden haber enlaces inalámbricos. En fin, hay que ver cuál es un poco la tecnología que habría de aplicarse. Pero en principio yo le diría que de materializarse un llamado, yo sería proclive de solicitar o de exigir el cableado.
¿Cableado propio de las nuevas empresas?
Sí.
Doctor, prestamos para terminar, teniendo en cuenta que hay un cambio de gobierno inminente y que usted está manejando esas posibilidades como decisiones de la URSEC en los próximos meses, ¿hasta cuándo sigue este directorio de la URSEC?
Y bueno, de acuerdo a nuestra ley de creación, los directores tenemos un mandato de 6 años, por lo tanto, con la fecha que se refería recién, nuestro mandato termina el 3 de mayo del 2007, y esa es la idea, por lo menos la que tenemos en el ámbito de la URSEC.
Una decisión como esa, la de convocar a un nuevo llamado en Montevideo, requeriría acuerdo con las autoridades que asumieran el próximo 1 de marzo.
Sí, yo creo que una decisión de esas características, primero habría que procesarla en el gobierno y, por supuesto, me parece que correspondería hacer la consulta con las autoridades electas.
Doctor Fernando Pérez Tabo, presidente de la URSEC, le agradezco sus respuestas y su participación esta mañana.
No, a las órdenes.